Pues como siempre es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Y vamos a hacer una lectura que se encuentra en Eclesiastés capítulo 3, y es que todo tiene su tiempo. Es una lectura que se suele hacer a final de año, primeros de año, ¿verdad? Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Es una lectura que es muy conocida, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Bien, hace nada, 3-4 semanas, estábamos en el tiempo de Navidad, un tiempo especial. Un tiempo que a mí siempre me gusta y creo que nos gusta a todos, ¿no? Sabemos que la Navidad se ha comercializado, por decirlo así, pero sabemos lo que es la auténtica Navidad, ¿no? Es cuando conocemos a Jesús, cuando tenemos la experiencia y aceptamos a Jesús como Señor de nuestras vidas, cuando Él nace en nuestra vida. Pero es el tiempo bonito de Navidad, para mí también es cuando nos felicitamos. Constantemente feliz Navidad, ¿no? Es un buen deseo, ¿no? Nos gusta que nos feliciten y que nos deseen cosas buenas. Cuando llega el año nuevo, no os digo nada, aquí ya es un constante, ¿no? Feliz año, todos nos damos el feliz año y estoy convencido de que hay buena intención a la hora de felicitarnos y nos deseamos lo mejor unos a otros. El día de San Esteban iba con mi madre en el metro, después de comer la acompañaba a casa. Y sentado delante se sentó una chica que tenía cara de pocos amigos. Yo diría que tenía una conversación interior que le estaba diciendo cuatro verdades a alguien o se lo estaba cargando, no sé, por las expresiones que tenía, ¿no? Y cuando ya llegaba la hora de bajarnos, mi madre se levantó, se acercó a esta chica y con una sonrisa, que tengas un buen año. A esta chica me hubiera gustado hacerle una foto de un antes y un después. Primero con una cara distante, y después con una cara cercana, agradecida porque alguien le había deseado un feliz año. Y de una manera muy correcta también ella nos deseó a nosotros un feliz año. ¿Por qué? Porque nos gusta que la gente nos deseen cosas buenas. Este jueves hemos estado en la parroquia católica orando por la unidad de los cristianos. Fue todo muy bien, pero a mí lo que más me gusta es el final. No porque termina, ¿eh? Sino porque al final nos damos la paz. Cuando dice, daros la paz unos a otros. Es un tiempo que tiene su encanto, ¿no? El mirar a una persona a la cara, a los ojos y desearle la paz de Cristo. Esto nos produce también a nosotros, por dentro, una muy buena sensación. Ayer, cuando venía también en el metro, pasaba un chico pidiendo y se despidió diciendo, que el Señor te bendiga. Para mí me dio mucho más de lo que yo le pude dar, ¿no? Qué buen deseo. ¿Cómo nos bendice cuando la gente nos desea cosas buenas? Cuando aquí en la iglesia a veces cantamos este himno, oh, qué alegría es tener un hermano como tú y también un amigo. Y nos dicen, miraros unos a otros, pero nos da corte, ¿no? Un poco así, ¿no? Pero si lo miramos y lo decimos, también nos sentimos bien. Pienso que somos bendecidos cuando bendecimos. Sentimos esa, yo diría que ese sentimiento de compartir, esa cercanía con las personas, ese desear lo mejor. Pienso que en este tiempo, en estos tiempos, este siempre tendría que estar presente en nuestra relación con los demás. bendecirlos. Bendecid y no maldigáis, dice la palabra. Desearles lo mejor. Y seguramente no somos conscientes del bien que estaríamos haciendo, ¿verdad? Y sintiéndolo de corazón. Por tanto, cuando las personas nos desean un feliz año, ¿qué es lo que nos desean? Que no tengamos ninguna enfermedad grave, que no tengamos angustias en nuestras vidas, que recibamos buenas noticias. Tantas cosas nos desean, ¿verdad? Desear lo mejor a los demás trae bendición a nuestras vidas. Ese tiempo tenemos que vivirlo todo el año, no solamente en una fecha determinada. Cuando leemos el capítulo de Todo tiene su tiempo, lo que también hacemos es hacer un poco balance de nuestra vida. Yo creo que es importante, hacemos balance pues, económico, ¿no?, de cómo ha ido el año. Hacemos también, en la iglesia, Jaime ha anunciado que tenemos la asamblea, tendremos todos los informes de lo que la iglesia ha hecho, hacemos balance, ¿verdad? Y seguro que diremos, hay cosas que se podían hacer mejor, por eso es bueno hacer balances, ¿verdad? No solamente para qué bien lo hemos hecho, sino para mejorar, ¿verdad? Por tanto, es ese balance, pero también hacemos balance de vida. Y el balance de vida es mirar hacia atrás. Cantamos un himno a veces, mirarte solo a ti, Señor, lo repetimos dos veces, ¿verdad? Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, seguir sin desmayar. Es un himno precioso. A veces cuando cantábamos este himno, una vez una conversación con Casimiro, me dice, no estoy muy de acuerdo, porque hay que mirar para atrás. Y tenía razón Casimiro en lo que decía, porque hemos de saber de dónde venimos para ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas para presentar esa obra de Dios. Y es verdad, yo medio en broma, medio en serio, le decía a Casimiro, cuidado con quedarnos mirando mucho para atrás. Nos puede pasar como a la mujer de Lot, que nos convirtamos en estatuas de sal, ¿verdad? Es ese equilibrio, ¿no? En saber mirar atrás, con, más que nada con tres motivos, para verlo, para solucionarlo y para soltarlo. Pienso que esa es la forma de verlo atrás. Es malo cuando nos quedamos cogidos a las malas decisiones que hemos hecho. Es malo cuando nos quedamos cogidos a las enfermedades que hemos tenido durante el año. Y es todavía peor cuando nos quedamos con los enfados dándole vueltas. Por tanto, verlos es importante, solucionarlos, y siempre los podemos solucionar. La solución siempre pasa por el amor, el arrepentimiento y el perdón. Y creo que una vez está solucionado, déjalo ir, suéltalo ya, y sigue adelante, mira hacia adelante. Por tanto, creo que es bueno el hacer balance de nuestra vida para ir hacia adelante. Para este año todos deseamos a los demás, yo creo que alegría, amor, sentido de plenitud. Sentimos que queremos ser más íntegros, que los demás también tengan integridad, que nuestras vidas, sobre todo esto, ¿no?, que nuestras vidas tengan un sentido, que nuestras vidas importen. No sé si os pasa, yo creo que a todos nos pasa, en los momentos íntimos analizamos nuestra vida y a veces parece que le falta sentido, ¿verdad?, a la vida. Pues no, nuestra vida tiene sentido. Y el sentido lo da según a quién estemos siguiendo. Según a quién sigamos, es difícil ver sentido en la vida. Cuando yo sigo el sentido de la vida de mi ego, que lo conozco muy bien, y como dice Octavio, el muy taimado sabe nadar, o sea, no hay forma de ahogarlo, ¿verdad? Pues cuando conozco mi ego, pues yo sé a lo que me lleva mi ego. Mi ego me lleva a decir que yo tengo razón en todo, mi ego me lleva a decir nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, yo hago lo que me da la gana, ¿verdad? Este es el ego que tenemos cada uno de nosotros. Y cosa terrible que se oye también muchas veces, el ego, ¿no? Yo no me arrepiento de nada. ¿Cuántas veces oímos personas sobradas? Parece que van sobrados, ¿no? Yo pienso que esto es terrible, ¿no? Cuando alguien vive de esa manera, tiene un mal guía en su vida. Porque yo sí crezco, soy consciente que crezco porque me arrepiento. Y cuando me arrepiento, tomo la decisión de cambiar. Y en la medida en que más me arrepiento, más crezco, ¿verdad? Y sé también que el Señor me perdona cuando yo me arrepiento. Por tanto, necesitamos vivir y tener un guía en nuestra vida. Un guía que nos lleva con claridad. La palabra de Dios dice que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Porque o amaremos a uno y menospreciaremos al otro. Por tanto, es esa guía que tenemos que tener en nuestra vida. Os comentaba la última vez que prediqué que cuando estuve de vacaciones en Galicia, salíamos temprano de Lugo para llegar pronto a Barcelona. Y al salir había una niebla que apenas se veía. Y pensamos, bueno, mira, nos metemos y poco a poco seguro que el día irá aclarando. Pero no, cuando más avanzábamos, más densa era la niebla. Y entonces nos adelantó un coche y Daniel, que era el conducía, dice, yo me pego a este coche porque este hombre seguro que es de esta zona y conoce la zona. Y se pegó de tal manera que yo iba pensando, como este se la pegue, yo me la pego. O sea, esto lo veía claro, ¿no? O es más, me puede llevar a un lugar que yo no quiero ir, ¿verdad? según a quien estemos siguiendo en la vida, nos puede llevar a un lugar que no queremos ir. Según a quien estemos siguiendo, podemos tener ese accidente. Es importante saber a quién seguimos. Es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque nos puede dar sentido a la vida y nos puede dar gozo en la vida. Hay la historia del Felipe y el etíope, el eunuco, ¿no? Es un buscador, ¿no? Y buscaba un guía, el etíope. Dice que iba leyendo el libro de Isaías y que no entendía lo que leía. Y Felipe le preguntó si lo entendía y dijo que no, si alguien se lo explicaba. Y Felipe dice que se subió en el carro, ¿no? Y empezando desde el libro de Isaías, le presentó todo el Evangelio. Y lo hizo de una manera tan brillante que el hombre entendió el Evangelio. Y al llegar a un lugar que dice que había cierta agua, pidió si podía ser bautizado. Y Felipe le dijo que se creía que bien podía y se bautizó. Pero me gusta cómo termina la historia. Y siguió gozoso su camino. Cuando tenemos ese guía en nuestra vida, cuando seguimos a Jesús, y este es el reto que tenemos todos los creyentes, podemos seguir gozoso nuestro camino, porque nuestra vida tiene un sentido. Y es a esto a lo que estamos llamados. Pienso que todos necesitamos sentir que Dios nos ama, sentirlo en nuestra vida. Esto es lo que da identidad también a nuestra vida, esto es lo que nos fortalece a nuestra vida. Y todos tenemos también, yo creo que podemos tener la bendición, y no tenemos que perdérnosla, de cerrar los ciclos de nuestra vida de una manera correcta. ¿Cómo se cierran los ciclos de nuestra vida de una manera correcta? Hemos hablado de todo tiene su tiempo. Pues yo creo que se cierran de la manera correcta cuando somos perdonados y cuando perdonamos. Es la manera de cerrar los ciclos. Leía una historia que me iba muy bien para lo que estoy compartiendo. Y es un pastor de una congregación que era muy querido por la congregación, su palabra era muy buena palabra, su testimonio era un buen testimonio, pero este pastor tenía un pecado secreto que nadie conocía. Y había una señora en la congregación, que era una señora muy piadosa, una señora que tenía fama de muy espiritual, que le comentaba al pastor a veces de que, mira, yo las noches tengo como una conversación espiritual con el Señor. El pastor estas cosas tampoco las veía muy claras. Y le dice, bueno, pues si tienes esas conversaciones con el Señor, hazle una pregunta. Dile que yo tengo un pecado que he confesado a Dios en más de una ocasión y por el que no me siento perdonado. Que te diga qué pecado es. La señora el domingo siguiente llegó al culto y el pastor le dijo, ¿qué, has tenido esa conversación? Sí, sí, la he tenido. ¿Y qué? ¿Qué te ha dicho el Señor de ese pecado? Dice, el Señor me ha dicho que no me acuerdo. Pienso que esta es la gran bendición, ¿no? No me acuerdo. Porque el Señor hace sus promesas y dice que nuestros pecados son echados en lo más profundo del mar. Por tanto, podemos cerrar los ciclos de nuestra vida de la manera correcta, porque el Señor no se acuerda de nuestros pecados cuando nos arrepentimos y cuando los confesamos. La mejor manera de cerrar un ciclo es perdonar y ser perdonado. Sobre todo, es la manera que nos hace aligerar la carga que llevamos. Todos necesitamos ser perdonados. Todos necesitamos dar el perdón. Hay un comentario de Ernest Hemingway, un libro que escribe, no llega ni a un libro, es comentarios. Habla acerca de la capital del mundo y empieza con una historia que luego no continúa en el libro. Y la historia tiene un sentido de humor que lo he cogido, aunque no sigue luego en el concepto del libro. Y la historia es interesante porque habla de aquí de España, de un hombre que vivía en un pueblo y que de alguna manera se había enfadado con un hijo, que el hijo era muy rebelde. Y este joven, en uno de esos enfados, dice que se va de casa. Otras veces había ido y lo había encontrado, pero esta vez no lo encontraba. Así que sabe que está en Madrid y se va a Madrid a buscarlo. ¿Cómo encuentra en Madrid a su hijo? No se le ocurre otra cosa que escribir una carta en un diario. Y la carta dice así. Querido Paco, reúnete conmigo en el Hotel Montaña. Mañana al mediodía. Te perdono todo. Te quiere tu padre. Dice que cuando llegó el padre al Hotel Montana, habían 800 Pacos. Este es el concepto, ¿verdad? Todos necesitamos el perdón de Dios, ¿verdad? Es ese, el concepto es un poco, lo dice en este Hemingway, lo dice en un tono de humor, pero encierra una verdad muy profunda. Los episodios bien cerrados son fortaleza para nuestras vidas. En las luchas del pasado hay secretos de victoria en el futuro. Yo estoy convencido. Cuando leemos la historia de David, Fijaros cuántas veces David hace memoria de lo que Dios había hecho en su vida, para tener fortaleza en su vida. Y voy a poner un ejemplo, que tal vez no sea el ejemplo mejor, pero que a mí ilustra lo que quiero decir, ¿no? Es la historia, que a veces en los domingos por la mañana he comentado diferentes episodios de Saúl y Jacob. Hay un momento donde sabemos que Jacob engaña a su padre Isaac y se hace pasar por su hermano Esaú para recibir las bendiciones de Dios. Cuando Esaú se entera de lo que ha hecho su hermano Jacob, dice unas palabras muy duras: esperaré los días de luto de mi padre y daré muerte a mi hermano Jacob. Unas palabras terribles, ¿no? Y entonces cuando Rebeca se entera de lo que va a ocurrir, le dice a Jacob que se vaya a tierras de Labán para que no ocurra esa desgracia, para que no pierda los dos hijos en un día, es la historia, ¿no? Cuando Jacob llega a las tierras de Labán, parece que el episodio queda cerrado, ya está, ¿no? Esaú se queda en sus tierras y Jacob se queda en las tierras de Labán. Pero lo importante es cerrar los episodios de nuestra vida. En este caso, Jacob no lo había cerrado, no había vuelto a hablar con su hermano. Aquí termina la historia. Por circunstancias que se encuentra con su suegro, vemos que tiene que volver otra vez y tiene que pasar por las tierras de Saúl. Ahora tiene un problema realmente Jacob, ¿no? Tiene que enfrentarse con aquel episodio de su vida que no estaba bien cerrado. Y sabemos lo que ocurre, ¿no? Que en la medida en que iba avanzando, Jacob, que era un buen estratega, piensa cómo calmar la ira de su hermano. Y empieza enviando pues, a sus siervos delante, que le llevaban pues, bueyes, les llevaban ovejas, regalos para su hermano, para calmar la ira. Y envía uno, envía otro, así en la medida de que ir calmándolo, ¿no? Pero uno de los enviados vuelve y le dice: mira, Esaú viene a recibirte, pero viene con 400 hombres. Pues la cara de Jacob os lo podéis imaginar, ¿no? Con 400 hombres a recibirme después de lo que había dicho. Así que Jacob en este caso divide al pueblo en dos grupos y dice: si Esaú ataca a uno, el otro se puede salvar. O sea que su sentir es que allí iba a haber muerte, ¿verdad? Sentía eso. Y entonces la forma de esperar a su hermano dice que coloca a las mujeres delante de él y a los niños delante y él se coloca detrás. Así que cuando llega su hermano y está ahí cerca, dice que Jacob salió de detrás de las mujeres, se puso delante de su hermano, se inclinó 7 veces. Sorpresa, su hermano bajó de su montura, fue corriendo hacia Jacob, lo abrazó y lloró. Es la imagen esta de cerrar bien los ciclos. Esaú es un ejemplo en la Biblia, ¿eh? En Hebreos lo ponen, iba a decir a parir, bueno, lo ponen mal, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero hay que reconocer que el ejemplo que da en este contexto es todo un ejemplo. Vemos que Esaú, en el contexto en el que ocurre, hay una herida allí que está sangrando y no puede perdonar a su hermano. Aquella herida está ahí, sangra, ¿no? Pero vemos que Esaú no va dando vueltas a esas historias, abriendo más la herida, sino que de alguna manera va perdonando, de forma que aquella herida ya está cicatrizada. Ahora sí acuerda la cicatriz, la herida que le había hecho su hermano, pero aquello ya no dolía. Y aquí nos anima a vivir de esa manera, ¿verdad? A cerrar bien nuestros ciclos. Y nuestros ciclos, para cerrarlos bien, solamente se pueden cerrar en el amor, perdonando y siendo perdonados. Por tanto, es todo un reto que tenemos para nuestra vida y que tenemos también para este año. En estas vacaciones que estuve en Lugo, una de las cosas que más me gusta es la muralla de Lugo. Es una muralla tremenda, muy grande. Y tiene todo su sentido. Era la manera de defenderse de cuando eran atacados por diferentes pueblos. También en nuestra vida a veces levantamos barreras, fronteras, que no son visibles, pero que son reales, ¿verdad? Cuando no perdonamos a los demás, nos vamos separando de los demás. De forma que cuando levantamos barreras, nosotros también quedamos, yo diría que, dentro del muro, también quedamos esclavizados en este sentido, esclavizados por la amargura autodestructiva de no perdonar. Pienso que para cerrar los ciclos de nuestra vida, y tenemos esa gran bendición, sabiendo que delante del Señor, Él perdona nuestros pecados, delante de las personas que hemos ofendido, tenemos la bendición y de tal como hemos sido perdonados, perdonar, ¿verdad? El perdón no es algo opcional en un sentido, porque la palabra de Dios dice que en la medida en que perdonamos, seremos perdonados. O sea, es algo condicional, ¿verdad? Esto tenemos que tenerlo presente. Y quien nos lleva al perdón siempre es el amor. El amor que sentimos a Dios, por Dios, que también sentimos hacia los demás. Todo esto viene un poco porque hace unos años un familiar muy, muy querido me llamó por teléfono. Y me sorprendió porque me llamó para pedirme perdón de cosas de hacía años, de cuando yo era niño. Y digo que es una buena persona. Era un hombre en este sentido, muy exigente. Y entonces los que éramos niños en aquella casa nos hacía funcionar como adultos. O sea, había que trabajar y había que funcionar. Él siempre había vivido así. De niño había vivido así. Este familiar se fue a Madrid. Y como era un hombre inteligente, vio que esto no era lo correcto que había hecho en su vida. Y después de muchos años, me llamó por teléfono para pedirme perdón. Y pensé, no hace falta, si para mí esto ya no contaba, ya no estaba, ¿no? Pero me alegré por él, porque estoy convencido que aquella noche se fue a dormir a gusto. Así que cerremos los ciclos bien de nuestra vida con el amor y con el perdón. Que el Señor les bendiga.